Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, although it was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together.
La tarde de Canal Sur Radio, 5 y 5 minutos de la tarde, Estudio Flow 81. A primera vista, pues no sonará de nada a lo mejor, pero lo vamos a explicar. Es un estudio de arquitectura cofundado por Ignacio Merino, Gonzalo Merino, Lourdes Arregui. Han sido galardonados con el prestigioso concurso Europe for Under 4, que reconoce a los 40 arquitectos y diseñadores menores de 40 años más talentosos de Europa. Son andaluces, son arquitectos de Málaga y queremos conocerlos un poquito mejor porque este galardón es interesante, es importante y dicen que ellos tienen un enfoque único en la arquitectura en armonía con la naturaleza, lo que les ha valido ya no solo este premio, sino también la mención especial en el Premio Andalucía de Arquitectura del 2022, el Premio Especial Obra Joven, en los Premios Málaga de Arquitectura, y bueno, tienen exposiciones en Atenas y este tipo de historias, en el Metropolitan, en fin. Nos van a contar un poquito cómo han llegado hasta este punto, que me parece muy interesante. Ignacio, bienvenido. Gonzalo, Lourdes, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
¿qué
estáis?
Tal? Bien.
Bueno, gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, sí. ¿Dónde está el secreto de todo esto, Lourdes?
Bueno, pues voy a dejar con Nacho que lo explique mejor que yo.
Venga. Esto es un equipo, ¿no?
Eso.
Sí, los tres sois un equipo.
Exacto.
Y me imagino
falta
que...
Falta un compañero que no ha podido venir, que es José Miguel Arregui.
Vale.
Somos cuatro fundadores. Y bueno, pues es que nosotros empezamos en pura crisis, somos hijos de la crisis, entonces en aquel momento no había trabajo para nadie, no había trabajo, y menos en el campo de la arquitectura, porque nosotros acabamos en el año 2011-12 la carrera, y entonces decidimos apostar por nuestro estilo, que era un poco volver a los orígenes, ¿no?, de la convivencia con la naturaleza, integrarlo en las viviendas, y bueno, pues costó bastante. La verdad que nadie nos dio oportunidades, pero es verdad que una vez conseguimos engañar al primero...
ya todo viene.
Ya fue más fácil.
Ya alguien confía, ¿no?
Alguien confió.
Sí, claro, se ven resultados.
Bueno, oye, ¿y cuál fue ese primer proyecto, no? Porque yo creo que el primer proyecto probablemente nunca se olvida, ¿no?
Sí. Bueno, si te dijimos cuál es el primer proyecto, es una rampa de minusválidos, fue el primer proyecto que
hicimos. Qué bueno. ¡Qué bueno!
Fue una rampa de minusválidos que... A ver, no sé, el presupuesto... Posiblemente fueron 500 euros del presupuesto de obra.
me encanta esta historia, ¿eh?
Pero es verdad que siempre intentamos, incluso en esa rampa, decir, bueno, va a ser una rampa de minusválidos, pero van a ir como en un Fórmula 1. O sea, van a bajar la rampa súper bien.
¡Qué bueno, qué bueno!
Entonces le pusimos mucha... Yo estoy muy orgullosa de esa rampa. Cada vez que veo la rampa, digo, coño, tiene un angulillo así. Y esa fue nuestra primera obra. Y nuestra segunda gran obra fueron unos aseos para minusválidos también. No sé, nos especializamos
bueno,
en eso.
Me parece impresionante.
Y sí, luego Lourdes, que es mi mujer, se quedó embarazada. Teníamos 25 años y no había nada. Y entonces nos íbamos a ir a Estados Unidos, pero con el embarazo dijimos, venga, vamos a quedarnos aquí, porque total, tenemos la familia y eso.
Sí.
Y ahí un amigo nuestro pues se hizo su primera casa con nosotros en Pedregalejo. Una casita chiquitita, y luego ya gracias a esa casita nos encargaron la de enfrente, la de más arriba, poquito a poco fuimos creciendo y bueno, pues hasta
qué
ahora.
Bueno, y todo empezó con la rampa de minusválido. Sí. Bueno, es que me encantan estas historias, sinceramente. Me gusta muchísimo, ¿no? Porque claro, uno empieza con eso, Dicen que los niños Lourdes vienen con un pan.
Sí, sí, ¿no? La verdad que sí.
No sé si el tuyo llegó con un pan.
Vino con un pan, luego vino su hermano con otro pan, y la verdad que sí.
Y eso creo que es interesante, ¿no? Llegar hasta ese punto, ¿no? Hasta crear un estudio donde, bueno, yo estoy viendo, me contaréis vosotros, pero estoy viendo tres premios que, pues, que tienen su peso, ¿no? Y que para vosotros es importante como estudio de arquitectura, sí, que se hable de esto, ¿no? De talento andaluz.
Sí. Sí. Es, a ver, es, o sea, nosotros al final es verdad que es publicidad, pero lo que quiero reivindicar,
venga,
es que no se ayuda a la gente joven. No hay ayuda no hay para la gente joven. Es decir,
no hay oportunidades.
No hay.
No.
Es muy difícil. Entonces, es muy difícil arrancar. Yo con otra serie de arquitectos, compañeros nuestros, decimos que es muy difícil. Los arquitectos de toda la vida copan ellos todo, uh-huh, tampoco ceden el testigo, uh-huh, y no se dan cuenta que la sociedad está cambiando, que también busca ideas nuevas.
Uh-huh.
Entonces, es muy difícil. La misma sociedad no te ayuda a este, uh-huh, tipo de profesiones, que es verdad que hay que contar que un arquitecto no es un futbolista. Es decir, un arquitecto, para el prime de un arquitecto se entiende que los tiene a 55 años, es decir, los premios jóvenes de arquitectura son a menores de 40-45 años. Entonces son profesiones de muy largo recorrido que la gente joven no te da muchas oportunidades, porque siempre te piden experiencia, experiencia, experiencia. Entonces,
bueno, pero ahí están las ideas también, ¿no? Las ideas innovadoras, el decir, bueno, soy un arquitecto joven con una visión, porque ¿qué visión tenéis vosotros de las casas, de un hogar al final, ¿no? Porque la casa te hace, claro, de alguna forma, ¿no? Y tú vives experiencias en las casas, sea grande, pequeña, sea como sea, pero al final es muy importante porque es tu vida ahí, ¿no? Tu vida, la de tus hijos, la de la pareja, la de tu familia cuando viene, en fin, no lo sé, ¿no? ¿Qué me decís a eso?
Sí, yo.
Es que mejor se le da a hablar.
Tampoco tanto, pero...
Y le encanta, además.
Y me encanta.
La que está claro aquí, el que tiene el rol representante, sí, de hablar...
Claro. Sí, soy la imagen de marca.
Sí, la imagen de marca, bueno, sí, está muy
la
bien.
Voz, la voz de marca.
La voz de marca. Mi voz, sonará fatal, ¿no?
No, que suena muy bien, sí, claro. ¿Qué importa?
Es gangoso. Pero nosotros, tú ten en cuenta que tú estás... el 90% de tu vida en un edificio.
Uh-huh.
O sea, es lo que estás.
¿Sí?
Y dentro de eso, prácticamente, como has dicho, en tu casa estás, diría que la mitad de tu vida, por lo menos, por, uh-huh, lo menos. Entonces, para nosotros el concepto...
Bueno, yo tengo culillo de mal asiento, yo ya llevo unas cuantas mudanzas.
No a tu casa para nada, ¿no?
Unas cuantas mudanzas llevo ya, pero bueno, al final es lo que uno busca, ¿no?
Claro.
Tú estás persiguiendo siempre ese hogar, ¿no?
Es un hogar.
Ese hogar. Mm.
Entonces... Es verdad que ese hogar que tú creas, yo consideramos que tú tienes que volver a la esencia, ¿no? A esa madriguera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el principio abogamos por introducir la naturaleza,
uh-huh,
dentro de la casa.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, una de las ideas que nosotros trabajamos mucho es la arquitectura pasiva, que es lo que creo que nos han dado esta serie de premios. Es decir, consideramos que cada parcela tiene una casa.
Y un cliente.
Uh-huh. Y un cliente. Es, uh-huh, está hecho para eso. Entonces, uh-huh, no puedes repetir la misma casa. Cada cliente es distinto, cada parcela es distinta.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, lo que intentamos es nunca transformar el entorno, sino que la casa se adapta al entorno, no el entorno a la casa.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú llegas a eso, las partes igual que parecen más débiles, ¿no? Pues igual tienes un pequeño acantiladillo, un pequeño torrente, algo, pasa a ser la parte más fuerte del diseño, ¿no? De repente ese torrente cruza la casa o ese acantilado deja colgando una estancia, ¿no? Entonces...
A mí es lo que me gusta, ¿eh?
Claro.
Si se puede, ¿no? Si se puede respetar la naturaleza.
Claro. Sí,
y,
sí.
Y bueno, si se puede, digo, se debería.
Se debería siempre.
Se debería siempre, sí, respetar la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso hace que, probablemente eso hace que os premien, ¿no? Porque vais con ese enfoque,
sí,
y vais con esa idea de hacer una casa respetando la naturaleza, que sea sostenible.
Claro.
¿No? Que creo que son conceptos importantes ahora mismo, ¿no?
Sí, y además la sostenibilidad no de gadgets, no de simplemente pongo una placa fotovoltaica. Entonces, la sostenibilidad viene desde los vientos dominantes.
Exactamente, que abras las ventanas y no tengas que poner el aire acondicionado, porque abres las ventanas con esa ventilación, ¿no?
Ventilación
y tú dices, bueno, pues exacto, no hago que no que no tenga que estar pagando aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, o calefacción, ¿no?
Claro, insistir mucho en aislamientos naturales, como el corcho.
Por ejemplo.
Es un aislamiento que usamos mucho en las obras y es natural y funciona muy bien, tanto térmica como acústicamente.
Sí.
La topografía de la parcela. Es decir, ¿para qué voy a hacer un acceso, una carretera, modificando la topografía si ya hay una topografía natural que me va a llevar a eso? La naturaleza, ¿para qué voy a gastarme luego en paisajismo un montón de dinero si ya tengo un alcornoque o un olivo allí?
Claro.
Entonces es usar esas partes que el cliente entienda que si él ha comprado esa parcela es por algo y que esos elementos se tienen que quedar, pues están antes que él.
Totalmente. Allí. ¿Cómo creéis que va a evolucionar vuestro trabajo, la arquitectura? ¿Cómo creéis que se va a adaptar al futuro? ¿Qué casas veremos? Hemos hablado del rostro de una mujer de 75.000 años, ¿no? Que ha aparecido en una foto 3D, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a adaptar la arquitectura al futuro? ¿Cómo serán las casas de dentro de, no sé, 50 años?
Pues...
Ahora mismo hay como dos tendencias, ¿no? Una tendencia de inteligencia artificial más de... Una tendencia más de inteligencia artificial, de que todas las casas van a ser un poco modulares, todo hecho como un poco para todo el mundo igual. Y la creencia nuestra que va a ser un poco más la arquitectura de autor. El que cada cliente tenga una casa, una experiencia, una topografía, que va a ser más un ebanista, más un escultor de la casa.
La experiencia, Borja, de las casas. Fíjate, ¿no? Vivir una experiencia cada día dentro de tu casa.
De tu casa, y yo creo que como vamos cambiando como personas, ¿no? Vamos evolucionando, al final lo que tú decías, Mariló, que yo soy igual, un culo de mal asiento, y que a veces estoy muy a gusto aquí, pero al cabo, yo qué sé, 5, 7, 10 años, digo, uff, a mí esta casa ya no me cuadra, ya me tengo que mover.
Sí.
Y yo creo que eso también es en parte de la experiencia de lo que tú vives en el hogar, y yo creo que viene en parte de ahí. Pero yo os quería preguntar, ¿cómo se construye un matrimonio, un trabajo con hijos? Porque soy el psicólogo del programa y terapeuta, entonces tengo que preguntar estas cosas. Porque me ha sorprendido, de parte de la juventud que tenemos, que creo que somos todos de la misma quinta. Bueno, estamos ahí, Mariló, estamos ahí. ¿Cómo se compatibiliza y se compagina todo esto? Porque claro, al final supongo que habrá tensiones también de rollo, entregas, proyectos, niños, colegios, guarderías, comidas, compras, viajes... ¿Cómo se compagina todo esto?
¿Sabes cuántos niños tenemos nosotros?
No, yo de momento sé que dos.
Cuatro.
Bueno, pues más a mi favor, ¿cómo se hace esto? ¿Lo dejáis con el tío y vais por ahí?
Sí, con el tío guay.
Con el tío guay, ¿no?
Se prueban con el tío guay mientras dibuja, ¿no?
Tío, ejerce para Instagram.
Cada ocasión es una oportunidad. Cada ocasión una oportunidad para dejarlo, para... Oye, un momentito que tengo que hacer esto.
Claro.
Un segundo, no tardo nada.
Hubo un momento que nos pegábamos por quién iba a trabajar. Sí, es verdad, no voy yo. Y claro, es verdad que a lo puedo decir que han pasado años. Yo aprovechaba para dormir en el trabajo.
Voy a trabajar.
Claro, donde mejor se duerme, ¿no? Que los niños no te dejan, ¿no?
Totalmente.
Es muy interesante todo esto, ¿no? El futuro, los avances tecnológicos que van de alguna forma con la nueva manera que tenemos de vivir.
Sí.
¿Cuál es vuestro concepto de eso, no? De la nueva manera que tenemos de vivir.
Yo creo que tengo la teoría, es teoría, me gusta mucho pensar, de que tenemos que volver a nuestra esencia más animal. Es decir, yo lo veo, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Y estas cosas. Es decir, nos han machacado con series y vamos a volver al libro. Estoy convencido que va a volver al libro. Y va a volver el libro, además, como elemento de lujo. Es decir, voy a ser más culto que tú y yo llevo un libro, ¿no? Pues eso, yo creo que las casas, los edificios, estamos teniendo este momento high-tech y a tope, pero va a volver. Yo estoy seguro que va a volver la arquitectura vernácula, la arquitectura del lugar. Nosotros estamos viendo con los clientes que tienen más poder adquisitivo, cómo vuelven a esa naturaleza, cómo, entre otras cosas, no tienen ni WhatsApp ni nada, están usando los móvil Nokia, ¿no? Para desconectarse un poco del mundo... Digital, ¿no?
Sí, y de hecho las casas han cambiado y son mucho más vivideras. Ya no es tener metros cuadrados por metros cuadrados, tener tres salas de cine, quieren que sean casas mucho más pues de visión con la, con la familia, sí, con hijos, sí, que estén relacionadas. Sí.
Hay una cosa que a mí me encanta y es la cocina. En medio
sigue
de todo.
Sigue siendo el lugar de encuentro.
Sí,
digamos,
porque además, como sigue siendo el lugar de encuentro, sí, me parece una idea fantástica. Bueno, tengo personas más mayores dentro de la familia que les horroriza esta idea. Es decir, bueno, por Dios, pero ¿cómo puedes tener la cocina en el salón?
Que luego huele todo y huele tal. Y todo.
A mí me da igual, porque una descubre cuando tienes una cocina en el salón que antes te perdías muchas
totalmente,
cosas.
Totalmente.
Que te lo perdías todo. Sí, sí, sí. Y ahora no te pierdes nada, claro, porque estás ahí donde tienes totalmente que estar, ¿no?
Sí, sí, donde te gusta, además.
Y donde te gusta estar, ¿no?
Al final.
Exactamente. Sí, sí. Es todo muy interesante ese concepto. Al margen de que también estamos viviendo otro momento, es decir, que la cocina ya no solo estamos nosotras, ¿no? Y que esto tenía que pasar, ¿no? Claro. Que la cocina fuese para todo el mundo, sí, ¿no? Claro, no totalmente, para solamente las mujeres de la familia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, me parece que es un avance en todos los sentidos. Esos arquitectos que integran, ¿no?, la cocina pues donde está la familia,
claro,
¿no?
Claro. Que la familia se meta en la cocina,
claro,
al final,
claro,
y todo el mundo
va
a meter las manos
y
ahí
todo
en
el
la
mundo
masa.
La cocina, claro.
¿Cómo?
Porque es parte de la casa, es parte de tu experiencia, ¿no?
Que no es solo propiedad de,
claro,
mamá, de la abuela que se encargue de tal, sino que podemos meternos todos.
Exactamente.
¿Y cómo podríamos, o cómo pensáis? Porque claro, hablamos, ¿no? Y hablabas tú, Nacho, de parcelas o de clientes que a lo mejor tienen más poder adquisitivo para poder hacerse una casa. Pero ¿cómo creéis que podemos introducir, ahora que hablabais del tema de la naturaleza, de volver un poco a esos sentidos, en un piso? ¿Cómo podríamos meter...?
Tirando tabique.
Bueno, yo si mi casera me dejara, yo tiraba media casa, pero ¿cómo podríamos meterlo? O sea, ¿sería una cuestión de meter más plantas?
No, tirando tabiques.
¿O cómo pensáis que se podría hacer un poco...? ¿Cómo tendrías que quizás que cambiar esa arquitectura de los pisos, de las casas?
Eso lo hemos hablado muchas veces. Tenemos que cambiar como
el concepto del promotor.
El concepto del promotor.
Claro que sí. Uh-huh. Que quiere tabiques, ¿no? Tabiques,
quiere
tabiques,
metros,
tabiques.
Y metros cuadrados y,
sí,
baratos, rentabilidad.
Exacto.
Y hay que abogar un poco más por un sentido más de vivienda y de calidad.
Sí, sí.
Y la
sin
gente
duda
pagaría ese extra que tú le das, ese extra de diseño, que además partimos de la base que no tiene por qué ser más caro. Por ejemplo, hablas de la cocina, ¿no? Abierta o cerrada. Pues si la dejas abierta te estás ahorrando un tabique y una puerta.
Claro.
Por ejemplo, es
claro,
decir, si tú haces un buen diseño original,
claro,
no te hace
claro
falta eso. Entonces, en un piso, si digamos, el piso es de nueva planta, si lo ejecuto nuevo... Yo creo que es más es escuchar un poco a la gente y ver los recorridos que tú tienes. Las familias han cambiado. Entonces,
exacto,
ya no te interesa un piso de 4 habitaciones. ¿Para qué quieres un piso de 4 habitaciones? No te hace falta. Entonces igual prefieres tener un piso de 2 habitaciones y una zona de yoga. Pero yo creo que es la personalización lo que te va a hacer que tú luego no cambies de piso cada 5 años. Pero la personalización desde el origen del diseño. No coger algo estándar. Yo creo que el lujo de ahora es personalizar. Lo ves en los coches, las ediciones especiales, todo esto. Entonces la gente quiere personalizar. Si tú consigues personalizar el piso desde el plano y hacerlo a tu medida, primero
y
lo
a
vas
tu
a sentir
gusto,
parte tuya,
claro,
entonces ya
claro,
es parte
claro
tuya, te duele más si lo vendes o no.
Sí, lo que pasa es que luego ya está el rollo del promotor, ¿no? Que bueno, que esto no lo puedo cambiar o esto no tal, aunque lo compres en plano, ¿no? Pero bueno, está esta historia. Y ya por último, sí, os quiero hablar de, o preguntar, mejor dicho, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Los precios de los alquileres, las viviendas que faltan, bueno, esta historia en la que estamos metidos que no sabemos cómo va a acabar. ¿Qué pensáis de todo esto?
Que volvemos a lo mismo. La gente joven no nos ayuda. Nadie. Nadie está pensando realmente en la gente joven. Para mí, además, como 4 hijos que tengo, también lo pienso, hay un problema de natalidad importante. Es decir, que no solo tienes que hacer casas para la gente de ahora, te vas a tener que hacer casas para la gente del futuro. Entonces, creo que de alguna manera los gobiernos tienen que potenciar la VPO, que ahora mismo no entran los promotores porque no sacan crédito. La realidad es que es un negocio, entonces tienen que sacar dinero. El día que yo creo que ganen más dinero los promotores, se favorecerá. Eso, que no les estoy defendiendo, ¿eh? Pero que es un problema grave el de la vivienda.
Sí. No,
es un problema serio,
¿eh? En Málaga está subiendo
y
mucho.
Y en Málaga es un problema serio, ¿eh? Un problema serio.
Y aparte hablamos también de falta de espacio, sí, ¿no? Quiero decir, Málaga, que es preciosa y maravillosa, es grande, pero ya llega un punto que no puede crecer más, porque tiene un pueblo a un lado, un pueblo al otro, no, un monte, entonces...
Hay que irse fuera, ¿no?
Claro, es que no te puedes ir.
Para expandirse muchísimo.
Eso sí, pero como ciudad realmente no, no...
Y un éxito brutal. Entonces te vienen todos los extranjeros, que ya te suben los precios. Pero hay un problema de base que es lo avaro que es la gente. Es decir, la misma persona que sube el precio de su piso se queja de que el aceite es alto. Entonces, no subas el precio de tu piso. Si todos no especulas, la gente especula. Si no especulásemos tanto, iría mejor. Pero es que esa señora que ha subido el precio el doble de lo que le costó, luego se queja que el aceite ha subido 5 euros. Digo, coño, vamos a intentar ser... razonables, ¿no?
Totalmente. Oye, pues un placer teneros aquí, hablar un ratito con vosotros. Este premio creo que al final es importante para vosotros en un sentido amplio de la palabra, que no es el único, que ya he dicho que tenéis varios, ¿no? Pero que esto da un empujón, yo creo, ¿no?
Sí, estáis invitados cuando queráis a ver alguna casa nuestra.
¿Ah, sí? Ah, pues mira, yo me apunto.
Oye, pues yo...
Y tú, Borja, también.
Yo me cargo, me apunto. Ya veréis si la puedo comprar, pero yo me apunto.
Haceros también, estáis invitados cuando queráis. Haceros una también.
Haceros una también. Esto ya se andará.
Sí, sí. Ya lo digo, ya veré cómo lo pago, pero sí, sí.
Borja, tirar tabiques.
Si yo quiero, Lourdes, yo si me la hacéis así personalizada, yo me
apago.
Sí, sí, a mí dame una maza de estas, a mí me encanta tirar ahí cosas.
81, muchísimas gracias por la visita, un placer y mucha suerte.
Muchas gracias.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com. Canal Sur Radio.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como el 3x2 en cerveza Cruzcampo lata de 50 centilitros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en sendos planes para mejorar la calidad del aire en Sevilla y área metropolitana con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 14 de mayo a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Hay torres.
ciudades, castillos y fortalezas íntimamente relacionadas con las apariciones fantasmales. Uno de los más emblemáticos es la famosa Torre de Londres, envuelta en una inquietante historia de prisioneros, castigos y ejecuciones.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Dicen que tiene tu cara una cosa y no me lo creo. Hablan de magia y de noche sin dueño. El aroma de tu piel. Pasan los días y no sientes nada. Llega el momento que no esperaba, salta la chispa y nosotros con ella. Yo pinto sueño que tú ya sueñas. Sabe los ojitos de tu cara, la luna lleva un vestido y el deseo es tu mirada.
Bueno, esto es uno para esta tarde, 5:30. Y la visita de Nolasco lo ilumina todo. Bienvenido, Nolasco, ¿qué tal?
Muchas gracias, pues muy bien, estupendo.
Gracias por estar con nosotros este ratito, por venir a presentarnos Pintor de Sueños. Oye, ¿a ti qué te sugiere Borja lo de Pintor de Sueños?
Hombre, a mí esto me sugiere, Mariló, algo sugerente. No solo a pintar de deseo, sí, tal, sino un deseo íntimo. Me resuena intimidad.
Sí, resuena, algo, quiere... algo que sale muda dentro.
Pero muy de dentro. Bueno, y además algo íntimo. No voy a decir secreto, pero sí muy íntimo. Ahora Nolasco que no.
Oye, no, confirme, ¿nos equivocamos o no, Nolasco? A ver,
bueno,
Nolasco.
Para mí este pintor de sueño para mí es una oda a la inspiración, es un homenaje a las musas y a la misma vez, no solo a la musa y a la inspiración, sino a todo el proceso creativo, ¿no? De cuando está, desde que llega una idea hasta que consigues plasmarla, ¿no? Y cómo puede tirar por unos derroteros o por otros la canción. Y la verdad es que para mí el proceso creativo creo que es una de las cosas que... una de las vertientes que más nos pueden gustar los que nos dedicamos a esto del arte, ¿no? El proceso creativo, ¿no? Entonces, pues, de eso va la historia. No va en concreto, no es una historia de amor, ni mucho menos. Bueno, un amor hacia el proceso creativo y hacia la inspiración, ¿no? Eso sí.
Fíjate que hemos estado hablando del proceso creativo en la arquitectura, uh-huh, y ahora lo hacemos en la música, porque al final hay un hilo conductor, ¿no? En todo esto, sea arquitectura, sea pintura, que luego hablaremos, sea música, sea teatro, arte al final, ¿no? Oye, el éxito tan arrollador que has tenido con todo lo que has sacado, Nolasco, ¿esto a qué punto te lleva en el mundo artístico?
Bueno, ya sabemos que aquí en el mundo artístico la gente, el público tiene la memoria muy corta y por lo tanto pues tenemos que tener una como una especie de autoexigencia continua, ¿no? Que parece que cada álbum empiezas de nuevo, ¿no? Y
sí.
Y entonces pues en ese sentido yo sí que es verdad, hombre, que yo amo lo que hago, ¿no? Es mi pasión. Y entonces, claro, esto es un tic nervioso prácticamente, esto de expresar y crear es un tic nervioso prácticamente. Entonces, pues, no sé, siempre intenta uno corresponderse a sí mismo primero, por supuestísimo, y después, si se produce esa comunión con el público, pues ya es una fiesta bendita, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tienes, por ejemplo, como yo tuve el bautizo que tuve de oro, a partir de ahí, pues el nivel de exigencia es máximo, ¿no?
Totalmente. Bautizo de oro. Con esto hemos contabilizado 68 millones de reproducciones en Spotify de esto que está sonando.
Pues si le sumamos, bueno, si le sumamos, arte, ¿no? Si le sumamos, pues unos 50 o 60 millones más en YouTube, pues ahí tenemos cerca de 120 millones de reproducciones.
120 millones de reproducciones de esto. Es que es muy fuerte.
¿No las coges? ¿Esto da vértigo?
Esto da vértigo mucho, yo creo.
Bueno, a si la hora de crear, a la hora de ponerte a escribir, a crear tu música, esto tiene que ser como, ostras.
Bueno, y es que en realidad como... No sé, si yo tuviese que establecer un ranking de mis canciones, de las que más me gustan a mí personalmente, ¿no? A lo mejor Las Cosas Pequeñitas estaría el octavo o el noveno tema, ¿no? Es muy posible.
Fíjate.
Entonces, yo creo que en esto del arte y de la música no hay una fórmula mágica.
Con lo que se queda la gente, ¿no?
Sí, dices, hay canciones
exactamente, que no es lo mismo que con lo que te quedas tú. A lo mejor no coincide,
exacto,
¿no?
Sí, pero que en definitiva también hay canciones que a lo mejor pueden ser mediocres y llegan a muchísimo público, y viceversa, canciones que pueden ser muy buenas y llegan a poca gente. Entonces aquí hay un misterio que nadie sabe de qué va, ¿no? Y yo en ese sentido sí que es verdad que una cosa innegable es que esta canción tiene algo que trasciende a lo que yo cree. A ver si me entiende. Esta canción es mayor.
Es más grande
que yo, la canción, y como decía Manuel Machado, pues las canciones, cuando los dichos, igual que las coplas, cuando ya son del pueblo, se convierten en algo popular, ya son más grandes que el creador, ¿no?
Totalmente.
Tu casa y son cositas tan pequeñas, pero a mí me saben grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales, de ese vaso que tú bebes, que se mueve cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande. Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman.
Yo no sé en tu casa, Borja, pero por ejemplo el 24 de diciembre en mi casa se cantan villancicos, pero terminamos siempre con la canción de Nolasco. Es impresionante, pero yo no sé si eso pasa en muchas casas en Andalucía.
Hombre,
pero
se
termina con esto.
Y no solo en villancico y Navidad, Mariló, cualquier fiesta,
cualquier
un cumpleaños,
fiesta, exactamente.
Una verbena, una celebración, una comunión. Yo me acuerdo la confirmación de mi sobrina el año pasado, allí que acabamos con Nolasco, la última canción. No voy a decirla ahora porque no es necesario ni cómo íbamos. Pero toda la familia allí danzando.
Totalmente.
Que yo creo que eso está ahí.
Qué bonito es eso, además. Yo sé que tú vienes a presentar otro disco que vamos a escuchar. Por supuesto que es este.
Dicen que tiene tu cara una cosa y no me lo creo.
Pero es inevitable que te pongamos Las Cosas Pequeñitas, ¿no?
El estigma siempre está.
Ahí está siempre. Pero qué bien suena esto.
Pasan los días y no sientes nada. Llegar momento.
¿Qué es para ti el flamenco? ¿Qué es para ti la rumba? ¿Qué es para ti todo eso, Nolasco?
Bueno, el flamenco yo creo que es una música que a muchos artistas que vivimos en el sur nos influye, porque claro, el flamenco está presente en nuestras vidas, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, independientemente del género que trabajemos, pues claro, siempre el flamenco de una manera o de otra te influye. Pero yo no me pongo, por supuestísimo, la etiqueta de flamenco porque siento mucho respeto, es una música muy nuestra, y yo considero que un cantado de flamenco es un cantado que domina un cante por soleá, que domina un cante por siguirilla, un cante por tiento, un cante por... Entonces yo no sería muy ostentoso decir eso por mi parte, ¿no? Y la verdad creo que no. De hecho, veo muchos compañeros que dicen, yo soy flamenco. Y digo, perdona, flamenco es lebrijano, flamenco es, yo qué sé, arcángel, flamenco es cualquiera de los que se dedican al flamenco, ¿no? Y, por ejemplo, de la gente joven, Israel Fernández, flamenco, evidentemente. Yo soy otra cosa, yo soy un cantautor de la tierra. Después, por ejemplo, la rumba es un género que se me da muy bien, que aunque sea un palo del flamenco, el hecho de que yo haga un palo del flamenco no implica que sea flamenco, ¿no? Pero sí que es verdad que en todos mis discos hay temas por tango, hay temas por bulería incluso, y temas por rumba, ¿no? Pero sí que es verdad que la rumba sí es un lenguaje que yo, en el que me encuentro muy, pero que muy cómodo, ¿no? Es un lenguaje con el que me expreso muy fácilmente, y mis composiciones, cuando se mueven por rumbas, creo que están en su hábitat natural.
Pintor de Sueños es una rumba aderezada con guitarras eléctricas, flamencas, que expresan una oda a la creación y a la musa que inspira a Nolasco. con su personalidad, que no, por supuesto que está ahí y que eso es lo que diferencia a Nolasco, su carácter, su personalidad, su manera de hacer música. Pero si tú miras 15 años atrás, ¿qué ves, Nolasco? ¿Qué Nolasco era el de hace 15 años?
Bueno, pues inevitablemente era un Nolasco con menos experiencia, menos madurez, evidentemente, ¿no? Sí, con mucha ilusión. Lo bueno de todo es que la ilusión sigue intacta, que eso para mí es fundamental. Si se acaba la ilusión, se acaban muchas cosas. Y yo en ese sentido, pues la ilusión la mantengo intacta, al igual que las ganas. Y claro, después, pues si miro 15 o 18 años atrás, cuando se estrenó esto en 2006, en mi primer disco, pues claro, la diferencia es notable en cuanto al conocimiento del medio en el que te mueves, al conocimiento de la profesión, ¿no? Pues creo que ahora soy bastante más profesional que hace 15 años, creo que ahora estoy bastante más curtido e inevitablemente. En estos 18 años han pasado más de 1.300 conciertos, 8 discos, en fin, han pasado muchas cosas, ¿no? Y una evolución, creo yo, que dentro de mi estilo. Aunque yo creo que lo más importante es que a fin de cuentas lo que he hecho ha sido intensificar mi personalidad y depurar mi estilo, que yo creo que a fin de cuentas es lo importante en los cantautores y en los artistas en definitiva, ¿no?
Pero mi mundo es tan complejo, por eso tienes que saber qué difícil es querer a alguien si no lo ves, que cuando una puerta se cierra y la otra se abre, y en el fondo de mi corazón lo que amas, Chavi, tienes que saber, tienes que aprender que en la vida nunca se sabe ni a dónde llevan los caminos y a dónde sale, que todo es relativo y comunicando.
Nolasco cuenta con la colaboración de un artista de leyenda como es José Ortega Manzanita. La relación es personal muy estrecha. Y bueno, yo no sé si quieres hablar de esto también, Nolasco, de ese tándem perfecto, ¿no? Para trabajar juntos en el disco, ¿no?
Hombre, para mí ha sido muy importante que hayamos colaborado Pepe y yo, ¿no? Porque la verdad es que la admiración en lo artístico es mutua y yo, por ejemplo, a él lo considero de una familia de leyenda, no es que yo lo considere, es que es, ¿no? Mm. Su padre fue una leyenda y él ha cogido el testigo con muchísimo talento y con muchísima personalidad también. Y a mí me alegra muchísimo haberme mezclado con él, no solo por eso, por la parte artística, sino también por la parte personal, porque personalmente pues es un tío al que quiero muchísimo porque tiene muchísima clase humana. Y poder fusionar nuestros estilos dentro de una creación mía, pues la verdad es que ha sido algo que me ha enriquecido mucho y me ha dado bastante gusto, ¿no? El hecho de comprobar, recuerdo sobre todo cuando estaba la canción ya, que yo decía, y yo, qué curiosa es esta canción, que dependiendo de quién cante, parecen canciones diferentes, y después nos unimos los dos y es la misma canción, pero cuando canta Pepe suena de una forma totalmente diferente cuando canto yo, porque tenemos, dentro de que hacemos un estilo similar, tenemos los dos unas personalidades muy marcadas y un estilo muy diferente el uno del otro, ¿no? Y yo creo que eso es una mezcla bastante enriquecedora.
Dicen que tiene tu cara una cosa, no me lo creo. Hablan de magia y de noche sin dueño, el aroma de tu piel. Pasan los días y no sientes nada. Llega el momento que no esperaba.
Te agradezco la visita, este ratito de charla, que nos hayas presentado este pintor de sueños. A mí el título me encanta y la canción también. Muchas y gracias. Nolasco, te voy a pedir un sitio para perdernos por Andalucía. ¿Dónde te pierdes tú? ¿Dónde te encontraríamos?
Pues mira, este fin de semana me voy a perder un poco en la playa de los alemanes.
Olé,
porque resulta que actúo el sábado en Barbate, que es otra tierra que
toma
me encanta.
Ya, toma ya, por actúo favor. Actúo
este
favor,
sábado en Barbate en el marco de la ruta de la tapa del atún, la primera levantada del año para el ayuntamiento, un escenario que voy a compartir el día anterior, va a estar Diego Carrasco con la Carrasco Family. Y el sábado estamos nosotros, así que la verdad es que yo creo que un rincón paradisíaco es esa zona de Cádiz tan preciosa.
Bueno, yo maravilla. Es que allí estoy ya. Es que el viernes cuando acabe, ¿cuándo dices que es, Nolasco?
El sábado es cuando actuamos en Barbate, sí.
El sábado, dime la hora.
Sábado a las 11 de la noche.
sábado a las 11 de la noche.
Con tu tapita de atún, barbate,
con el atún,
las cocas atando.
De la almadraba.
Vámonos para allá. Pues
es una buena situación. Música, atún.
Vamos a buscar, eso te iba a decir, vamos a buscar hueco.
Música, atún y mar. No me parece una mala combinación en absoluto.
Me parece, y Nolasco ya, bueno, Nolasco, mil gracias. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros, como
siempre. Gracias por este ratito, qué buen rato. Adiós.
Será tu corazón se derrama, será que el viento suena de...
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cantejondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cantejondo, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón.
¿Sabes lo que está sonando, Borja? Te lo explico.
Sí, vale, sí, por favor.
Te lo explico.
Sí, explícame, por favor. A mí esto...
No dejas de ser millennial.
Claro, que... o sea, yo tengo un límite de conocimiento, nada mi edad.
Pero yo
lo intento.
Explico.
Cuéntame.
Bueno, estamos escuchando a Adolfo Rodríguez, que es un cantante que está marcado por la pertenencia a dos bandas puntales de la historia de la música popular en este país. Esto que oyes es historia de la música popular en nuestro país. Los Íberos, que fueron, y Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Pues vamos a hablar con Adolfo porque esta tarde a las 7 se presenta en la librería Ancora de Málaga. Adolfo, por el camino púrpura, escrito por Concha Moya. Adolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Maribel, muchas gracias a todos vosotros y por supuesto a la audiencia nuestra. Una maravilla, sí.
Bueno, oye, ¿cómo estás?
Bueno, yo estoy cada día mejor, realmente, me suelen decir, pero porque yo ya hace, sí, claro, 7 décadas, imagínate lo que no tengo encima las espaldas, pero es todo un privilegio, Maribel. Quiero decirte que a mí me conocen, en las paredes de las catedrales tiemblan un poco cuando paso, porque bueno, saben que hice un pacto con Lucifer y no son muy amigos míos, pero bien, nada, muy bien, cielo, muy bien, estoy estupendamente, muy entusiasmado con lo que estoy haciendo en este momento, porque bueno, ya, bueno, me voy a ir extendiendo poco a poco sobre lo que tú me vayas contando.
Bueno,
pero
simplemente
vamos, ya,
queremos saber de ti,
sí.
Queremos saber de ti y qué estás haciendo.
Pues mira, directamente te lo voy a decir ahora mismo, vamos, tuve la gran suerte de ponerme en contacto hace 2 años y pico, a raíz del tema de la pandemia, más o menos,
sí,
con Luis Martín, guitarrista de los Ronaldo, en un homenaje que se lo estuvo haciendo a John Lennon en Madrid, que él cantó también un tema de él, y yo, bueno, estuve con él, y me puso en contacto también con una señorita que se llama Concha Moya, que es precisamente también una escritora de La luz interior de George Harrison, un libro precioso que ha hecho sobre Harrison. No es un libro sobre Beatles, es más bien sobre, como dice, la luz interior de Harrison, la vida de él, ¿no?, por dentro. Entonces me puso en contacto con ella, me dijo, mira, Adolfo, esta señorita te puede plasmar tus memorias aquí. Digo, bueno, no son mis memorias, serán las de mi doble, quiero decirte, porque yo soy Géminis, tú sabes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo soy el inconsciente es el otro, ¿me entiendes? Entonces, sí, de alguna manera, sí. Y es una maravilla. Me ha escrito un libro que es, Maribel, un lujazo. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, no es mi historia en sí, estamos los tres en el camino púrpura. Ahora mismo me están oyendo porque estamos los tres juntos aquí, al lado de la catedral, realmente, para ir ahora dentro de un rato, como tú bien has dicho, a las 7, que presentamos el libro, ¿no?, de
qué Adolfo, bueno.
Por el camino púrpura, exactamente. Entonces esta es la historia de 7 décadas, nada más ni nada menos. En una palabra, para lo que corresponde al tema de la música del mundo nuestro, el mundo pop y el rock, yo le denomino que es en los 60 fueron directamente la conquista del oeste de la música pop y rock en España.
Pues mira, ¿sabes qué pasa?
Que, pero eso sí.
Claro, como me queda nada de programa, yo creo que podríamos emplazar esta entrevista a una entrevista donde sepamos más de ti y donde hablemos de música y de esa biografía que acaba de escribir Concha Moya. Así que simplemente la presentación del libro va a ser esta tarde a las 7 en la librería Áncora de Málaga.
Áncora. Perfecto.
Y bueno, mil gracias por este ratito, pero te emplazo a que charlemos en este programa sobre esa historia de los íberos, sobre esa historia de Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán.
Por supuesto, que nació en los 60, precisamente en el 66, claro, en Torremolinos, además, precisamente.
Claro, por eso.
Un grupo de Torremolinos, malagueño, en realidad.
Por eso hablaremos de esos mágicos 60. Sí. Gracias, un beso enorme.
Absolutamente.
Cuídate mucho.
Maribel, muchas gracias igualmente a toda la audiencia y que tengáis muy buena tarde, que nosotros la tendremos seguro que sí. Un abrazo muy fuerte y estamos emplazados para esa entrevista y para esa charla.
Venga, un beso enorme.
Que vaya todo bien.
Cuídate.
Un
adiós.
Un beso muy fuerte. Gracias.
Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco.
8 minutos y llegamos a las 6 en punto de la tarde y ya saben que estamos en pleno Festival de Teatro de Málaga, que va a premiar a José María Pou con el Premio Málaga de Teatro el día en el que encabezará el equipo actoral de El Padre, un texto de Florian Zeller sobre los estragos del Alzheimer, alabado por la crítica, representado en más de 50 países y galardonado con los premios internacionales más prestigiosos. Hablamos de teatro hoy con nuestro, claro, con Borja Rodríguez, por supuesto, y con Diego Bollado. Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nuestro hombre de la cultura.
Aquí estamos.
Que se acerca al teatro hoy.
Hombre, por supuesto. Además, qué magnífica obra, qué magnífica pinta y qué magnífico premio que en Andalucía demos todavía. Digo demos todavía porque los festivales de teatro a veces parece que se van mermando, ¿no? Que tengamos festivales de teatro que reconozcan calidad en las escenas de actores y de directores tan importantes como de los que estamos hablando esta tarde.
Pues está con nosotros ya José María Pou. Un placer saludarte.
Hola Mariló, buenas tardes. Mariló y compañía, muy buenas tardes. Un placer estar hablando aquí con vosotros.
Bueno, ¿cómo estás y qué supone para ti todo esto? Que, bueno, para alguien tan importante de la escena, bueno, del teatro, este premio.
Bueno, de entrada fue una sorpresa cuando me lo comunicaron, lógicamente. Uno trabaja no pensando en los premios, sino pensando en el trabajo de cada día y en el premio que es ya tener cada día el teatro lleno de gente cuando empieza la función. Pero, lógicamente, pues, de entrada, todo premio es una declaración de amor y como toda declaración de amor me emocionó alegro muchísimo, y más, y lo digo muy de verdad, sin que eso parezca un halago fácil, más viniendo de Málaga, que es una ciudad con una larguísima tradición teatral. Yo tengo montones de amigos a lo largo de esta profesión, he conocido muchos actores que llegaron, como yo, de Barcelona a Madrid, ellos llegaron de Málaga a Madrid, y han sido todos, han formado parte de un círculo de amigos míos. Me siento muy ligado a Málaga por la cantidad de veces que he actuado ahí. Ten en cuenta que yo recuerdo haber actuado ya al aire libre un verano en la Alcazaba en 1971, es decir, hace más de 50 años. Todo eso se agolpó en el momento del premio, y estoy seguro de que va a surgir también cuando me lo entreguen el próximo sábado después de la función.
Bueno, ¿has pensado ya en lo que le vas a contar y decir a la gente?
Pues no, la verdad es que no.
Todavía no, estás en ello, ¿no?
No, estoy en ello, pero más allá. Yo soy de los que no quiere pensar ni planear demasiado.
Qué bueno,
Quizá porque pienso que lo espontáneo tiene siempre mucha más verdad que cualquier cosa escrita, aunque esté mejor elaborada. Yo estoy seguro. Además, pasa una cosa. Después, el hecho de que me entreguen el premio después de la función, es decir, después de los saludos y los aplausos del público, supone una cosa, supone que yo, por supuesto que voy a estar en condiciones, pero yo termino de esa representación tan agotado, habiéndome vaciado tan completamente, no solo de fuerza física, sino también de la fuerza psíquica necesaria para interpretar el personaje, que no sé si voy a estar muy en mis cabales como para organizarme cuatro palabras. Hay una que no faltará en absoluto, que es gracias con mayúsculas y subrayado en rojo.
Yo estoy seguro que diciendo gracias ya le van a aplaudir, porque las gracias que diga el señor Pou van a ser unas gracias muy bien dichas, con mucho fondo y bien dicha, que a veces que pocas palabras a veces para expresar las cosas, las emociones, cuando se expresan bien.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Y no hay mejor palabra para expresarse cuando sale del corazón y del alma, es gracias. Yo creo que es una de esas palabras que llena la boca y que sale de uno y se convierte en una especie de globo que va paseando por todo el teatro y luego sale del teatro y pasea por toda la ciudad. Eso es lo que quisiera yo que representara un simple gracias.
Pues seguro que verán el globo. Sin haberte escuchado hablar del globo, van a cantarte. Hablabas antes, José María Pou, de que había estado en Málaga ya en los años 70. José María Pou es un actor que todo el mundo tenemos en la cabeza. Eso que las madres y las abuelas dicen, actor de toda la vida.
Su mirada la tenemos en la cabeza.
Y eso es que los modernos dicen, actor de tesis, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se juntan las abuelas y los nietos cuando dicen, eso es un actor de toda la vida, eso es un actor de tesis, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es verdad que con los mismos sentimientos, diciendo que es un actor magnífico y bueno, ¿no? Y bueno, tú que has hecho tantísimos personajes a lo largo de tu vida, pues desde, no sé, no vamos a nombrar, pero Valle Inclán, te digo por ser actores más que todo, por ser autores dramáticos, digamos que del pasado, también tú has hecho mucho teatro contemporáneo, ¿no? Como en este caso. Pero sí. ¿cómo se representa un hombre que va perdiendo la memoria? Un hombre que en lugar de se afronta, un hombre además normal, y expresar una realidad que todos de alguna manera tenemos presente en nuestras vidas, ¿no?
Claro, la interpretación de este personaje tiene un desafío enorme, y es que de todas las personas que pueden estar sentadas en el patio de butacas viendo la representación, un elevadísimo porcentaje conoce el caso en propia familia. El que más o el que menos ha tenido o tiene muy cercano algún enfermo con estas características, con lo cual conoce muy bien el comportamiento de esos personajes. Y tu actuación debe responder y respetar muchísimo, sobre todo, a esas personas. Eso es lo que Yo vengo de una, como tú has dicho, de una tradición a lo largo de 50 y pico de años de carrera. He hecho todo tipo de personajes y últimamente venía haciendo espectáculos con personajes muy heroicos. Por ejemplo, la última vez que estuve en Málaga, en el Teatro Soho, estuve haciendo Cicerón. Estuve también ahí en el Cervantes haciendo el Rey Lear unos cuantos años. O Sócrates y demás. Y ahora de repente me he encontrado con un personaje a nivel humano. Un personaje al que uno puede casi tocar y querer y que sabe que tiene que llevarlo en la palma de la mano como si fuera un objeto de cristal muy frágil, muy vulnerable. Así salgo yo cada día a escena. con las manos sujetando a ese personaje para que no se me desmadre y para que le llegue al público con la cantidad de emoción. Debo decir, presumiendo, que es el personaje que más quiero de todo lo que yo he hecho hasta ahora y el personaje que más gratificación me ha dado y que noto yo que de todo lo que he hecho más conecta con el público. Llevo un tiempo ya haciéndolo de gira por toda España, lo estrené en Barcelona y pocas veces yo me he sentido tan gratificado al final de la función con los aplausos del público como con este personaje.
Porque los aplausos son diferentes, ¿verdad? Dependiendo de cada personaje, los aplausos son diferentes. No digo que sean menos intensos o más, pero diferentes.
Pero diferentes. Bueno, lo tengo que dejar aquí. 4 de mayo, es decir, este sábado, dentro del Festival de Teatro de Málaga, no se lo pierdan, no se pierdan al Pou, No se lo pierdan, no se lo pierdan. Porque está tremendo en el palo. Y voy a terminar con una frase que tienes en tu web, que además hay una foto tremenda tuya, maravillosa, de tu mirada, es una foto en blanco y negro. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se le oye más. Es de William Shakespeare, de Macbeth.
Sí, por supuesto. Ese es nuestro oficio, esa es la mejor definición de nuestro oficio. Uno pasa y nada queda, queda solo en la memoria y en el recuerdo.
José María Pou, gracias. Un beso. Gracias, Diego Bollado. Gracias, Borja.
A vosotros.
En los 50 se quedó su pensamiento.